Te lo recordaba hace unos minutos, la verdad es que es un temazo. Seguro que habrá quien lo defienda y tal, pero una otitis no tratada con un antibiótico mondilirondo, que es muy sencillo. Acaba con la vida de un niño de 7 años, todo porque los padres se negaron a medicarlo y le trataban con homeopatía. Esto ha sido en Italia. El niño no superó la infección. Perdió el conocimiento el miércoles, ya llevaría semanas. Los médicos, cuando llegó al hospital, ya no pudieron hacer nada. El chaval podría haber pasado aquí algo parecido, con él o con otro, Y es que casi la mitad, según parece, de los españoles cree que la homeopatía funciona. Otra cosa es que esa mitad que dice que cree luego utilice los sistemas homeopáticos para curarse. Una cosa es decirlo y otra cosa es cuando te duele no ir al médico. Pero bueno, entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y los mejores expertos. Jorge Alcalde, el director de la revista Cubo. George, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Qué es la homeopatía?
Muy claro. Primero, la homeopatía es una pseudociencia. Esto quiere decir que es una falsa ciencia, que tiene apariencia de ciencia, pero no lo es porque no ha sido avalada por informes, por estudios, por protocolos científicos, no ha seguido las mismas normas que tienen que seguir cualquier medicamento de los que aparecen en nuestras farmacias para ser comercializada. Nace en los finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, fundamentalmente de la mano de los estudios de un doctor, el doctor Hahnemann, alemán, que pensaba varias cosas, entre ellas que lo similar cura lo similar, para entendernos que si una sustancia produce un mal, utilizando esa misma sustancia también se podría curar, y que además esa sustancia se podría diluir mucho, pues en un soluto, en agua, por ejemplo, y que esas pequeñas disoluciones de esa sustancia serían curativas, para entendernos. No se disuelve una o dos o tres veces, se disuelve decenas, centenares de veces. Pensaba este señor algo parecido a que si yo echo una gota de vino en una piscina olímpica, ese trocito de vino, esa gota de vino, genera un efecto y yo bebiéndome el agua de la piscina olímpica me puedo emborrachar. Bueno, algo parecido es lo que hacía con un poco más de solvencia aparente el doctor Hahnemann y lo que propone la homeopatía. La homeopatía está hoy presente en nuestras farmacias, está presente en algunos hospitales, hay médicos españoles que practican la homeopatía y están colegiados, hay médicos que funcionan habitualmente en hospitales españoles, en servicios de urgencia, en servicios de atención pediátrica y además son homeópatas, hay universidades españolas que proponen másters en homeopatía, hay asociaciones de farmacéuticos que todavía la defienden y es una pseudociencia, es falsa, no funciona.
Vamos a ampliar un poco el prisma, hablando de pseudociencias. Dentro de unos días, la Organización Médico Colegial va a denunciar ante la Fiscalía alrededor de 100 páginas web que promueven esas pseudociencias o remedios curativos que en los peores de los casos pueden acabar, pues eso, fatal. El doctor Jerónimo Fernández Torrente es el tesorero de la OMC y coordinador de Observatorio, Organización Médica Colegial contra las Pseudociencias, las Pseudoterapias, el Intrusismo y las Sectas Sanitarias. Doctor Fernández, don Jerónimo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Visto el cargo, el observatorio y los capítulos, tiene usted trabajo, ¿eh?
Bueno, tenemos trabajo toda la Organización Médica Colegial, porque ha sido una decisión fruto de una asamblea general donde los 52 presidentes de colegios de médicos de España, conjuntamente con nuestros 9 representantes nacionales de las distintas secciones colegiales y la propia comisión permanente de la que formo parte, como usted ha dicho, pues hemos acordado que este universo paralelo de pseudociencias, pseudoterapias, mucho intrusismo y algunos movimientos realmente con características totalmente sectarias, pues teníamos que darlo a conocer, teníamos que ordenarlo, teníamos que construir una red colegial abierta a la ciudadanía en general y al resto de administraciones y de corporaciones profesionales, entre ellas muy importante también los medios de comunicación, pues para que los embaucadores queden desenmascarados, para que lo que no es científico al menos sea conocido y para informar a la población, claro, y a la ciudadanía del riesgo que corre.
Sí, porque aquí hay dos patas, evidentemente. Una, la de esta gente que se dedica a eso, entre comillas, profesionalmente, y dos, el usuario que quizás por desesperación o por desconocimiento se somete a este tipo de tratamientos. Yo este fin de semana, leyendo, indagando un poquito este tema, doctor, cuando veía lo de la nueva medicina germática o la medicina ortomolecular, yo decía, ¿cómo se puede tragar alguien esto?
Bueno, la nueva medicina germánica, el método Hammer, que ocasionó tantas muertes en España y en otros países porque los enfermos, fundamentalmente de cáncer, abandonaban sus tratamientos en base a lo que se llama la teoría emocional de la enfermedad. Este señor Hammer, que ahora está en Noruega, todavía vive, que estuvo en prisión en Austria, estuvo en prisión en Alemania, en Francia, también en España, en la década de los 90, años 94-97, quiero recordar, salió en algunos programas televisivos, pues tiene discípulos, tiene adeptos, todavía tiene adeptos. La bioneuroemoción y la biodescodificación, que son dos de las ramas amables, digamos, adjetivos amables para atraer a la gente, diciendo que no existen las bacterias, que no existen los virus, que no existen las células tumorales, ni cancerosas, ni metastásicas, que todos los cánceres y demás enfermedades crónicas, también el autismo, la dislexia, la tuberculosis, el SIDA, se deben a conflictos emocionales no resueltos. Esto es para hacérnoslo mirar como sociedad, como ciencia, ¿verdad? Y como consumidores, porque es un auténtico peligro. Las webs que vamos a denunciar o que vamos a poner en conocimiento de Fiscalía General del Estado, la mayoría tienen que ver con lo que consideramos la rama pseudocientífica y el movimiento pseudocientífico sectario más peligroso, que es todo lo que tiene que ver con esta NMG, Nueva Medicina Germánica, y sus variantes en España, donde hay médicos también publicitando, no podemos obviarlo, publicitando este tipo de prácticas, y donde hay mucho dinero por el medio. Lo mismo que con la lejía industrial, el clorito sódico, el MMS, que se utiliza también falazmente para apartar a la gente y meterles en un mundo, precisamente por lo que usted ha dicho, por desesperación y por debilidad, ¿no?
Seguramente.
Está claro, doctor, que en cualquier caso quizá haya que diferenciar dos tipologías de pseudociencia, ¿no? Está claro, yo creo que todos más o menos sabemos el poco sustento científico que tienen este tipo de cosas, ¿no? Tan extrañas, y uno no puede llevarse a engaño si le dicen que bañándose a la luna llena se va a curar un cáncer. Eso creo que está claro. Y además los médicos están bastante, evidentemente, muy bien posicionados en estas. Pero sin embargo, tenemos el caso de la homeopatía, que es una pseudociencia, es una pseudoterapia, y en España, en las farmacias, se vende homeopatía. Hay 19.000 preparados homeopáticos y son legales. Hay muchos médicos, antes lo decía, que están colegiados y que practican la homeopatía y que incluso son representantes de alto nivel de algunos servicios hospitalarios. Hay ensayos clínicos hechos en España. En el Hospital Virgen de la Salud de Toledo se ha realizado hace unos años un ensayo clínico precisamente sobre otitis infantil, el caso que ha matado a este niño, y homeopatía, practicado por doctoras, en este caso, colegiadas. ¿Va a hacer algo la OMC para retirar a estos médicos y a estas farmacias y a estos preparados de la legalidad, o vamos a seguir sin hacer nada?
Pues tiene usted razón. Es decir, los médicos, no es que algunos estén colegiados, es que todos los médicos que atienden a personas en nuestro país, por ley, tienen que estar colegiados, tanto en el sector público como en el sector privado. Una cosa es que un médico utilice cualquier técnica, cualquier terapia, cualquier procedimiento que considere. Claro, cuando hay un vacío legal pasan estas cosas. Es decir, cuando hay un limbo legal, por cierto, los productos homeopáticos que usted dice que se manejan en España, algunos llamados medicamentos, nosotros los llamamos productos homeopáticos, lo son la mayoría por imperativo de directiva comunitaria europea. No porque en España haya existido una legislación al respecto ni una validación científica al respecto del circuito de medicamentos. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que tiene un circuito formalmente constituido para poner en circulación por beneficio de los pacientes un medicamento que tiene que pasar una serie de ensayos, como es bien sabido, bastante complejos y laboriosos. Esto no se aplica para los productos homeopáticos. La mayoría de los que hay en España no tienen prospecto, no tienen indicación expresa.
Pero la ley la última ley del medicamento avala que se puedan vender aunque no haya pasado este control médico. O sea que la ley, en el fondo, sí que los legalizan, entre comillas.
Bueno, pero es esta paradoja que le estoy refiriendo. Es decir, que el último intento del año 2013 con una orden que no se llevó a la práctica ha dejado hoy la mayoría de productos homeopáticos que están en España, por cierto, muchos ya no se sabe lo que son, ya no se sabe si son productos homeopáticos o son mezclas o son otra cosa o no son nada, la mayoría seguramente que no son nada, pues andan circulando, aquí se mueve mucho dinero, hay un limbo legal, hay una cantidad de productos por directiva europea, impuestos que llevan circulando en Europa hace muchos años y que se ajustan a una definición de producto homeopático. ¿Sabe usted cuál es la definición de medicamento homeopático? Pues la definición de medicamento homeopático es aquel producto extraído de una cepa vegetal, mineral, animal o biológica que siguiendo el método homeopático tiene unos efectos de carácter homeopático en las personas.
O sea, ya la definición ya es absurda por sí misma.
La definición dice de lo que estamos hablando. Encima se venden en parafarmacia y sin receta, pues estamos vendidos.
Ya para terminar, doctor, ¿para cuándo ese informe de la Fiscalía?
Pues yo creo que esta semana tendrá por lo menos todas las páginas que tienen que ver con la nueva medicina germánica y aquellas que dicen que curan el cáncer en la Fiscalía General del Estado esta semana, y seguiremos trabajando con el observatorio y denunciando pues las prácticas peligrosas y las no peligrosas. Por cierto, con este caso tan absolutamente trágico que debe de avergonzar a la ciudadanía en su conjunto y también a las administraciones del niño italiano, hay que reflexionar sobre el consentimiento informado y dónde está el derecho del menor.
Claro.
Tanto con esto como con las vacunas.
Otro debate muy interesante. ¿Los padres pueden hacer lo que les dé la gana con el niño o el niño está por encima también, sobre todo para salvar su vida? Interesante cuestión.
Pues con la ley española no pueden hacer lo que les dé la gana porque prima el derecho del menor legislativamente.
Como tiene que ser. Pero bueno, hablaremos, que el asunto resulta sin duda polémico. Doctor Fernández Torrente, gracias por atendernos.
Muy amable, muchas gracias.
Adiós. Saludos, usted. Vamos brevemente con la curiosidad, Jorge.
Muy bien, adelante.
¿Qué mamífero, digo especie, de ser humano, yo ya sé quién es? Uno que, en fin, duerme menos.
¿Quién duerme menos? Bueno, hasta ahora se pensaba que los caballos eran los animales mamíferos que menos dormían. Se acaba de descubrir que el mamífero que menos duerme es el elefante. Un elefante duerme menos de 3 horas al día, entre 2 y 3 horas al día. Y lo más sorprendente es que casi nunca lo hace durante más de 30 minutos seguidos. O sea, lo hace en pequeñas siestecillas de 30 minutos hasta cumplir esos 2 o 3 horas diarias.
Es que me estoy viendo yo la semana pasada.
¿No? Bueno, pues más o menos, ¿no? Pues un dato más curioso todavía es que si el elefante está en cautividad, no es tu caso, tú eres libre como una avecilla por el monte, duerme mucho más. Duerme hasta 7 horas. En libertad, menos de 3.
Vale, bajo. La ciencia en la tarde con Repsol y con Jorge Alcalde. Chao, George.